El mundo cambió sus reglas en 2020. El futuro se ha acelerado. Y tú como director necesitas estar preparado para el mundo que viene. Te invito a que inviertas en esta comunidad.
En este aprendizaje intensivo.
Pues queremos que tú también llegues a ser parte de estas historias de éxito. Bienvenido, bienvenida a la primera temporada de Accelerate by Facebook. El podcast donde tendremos un espacio para presentar la historia de empresas que son casos de éxito en su industria. Yo soy Gabriel Escamilla y te estaré acompañando en este espacio para aprender juntos. Comenzamos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Accelerate by Facebook. Hoy estamos muy contentos porque pues tenemos un episodio bastante único. Hoy vamos a hablar sobre el estado del comercio electrónico en 2021 y para eso tenemos un súper invitado. Tenemos a Pierre-Claude Blaise. Perdón si no lo pronuncié bien, pero Pierre, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Gabe, ¿cómo estás? Un gusto verte nuevamente y poder participar en este podcast.
La verdad es que, Pierre, estoy súper contenta. Tú eres, quien no conoce a Pierre, él es CEO de la AMVO. Y quien nunca ha escuchado sobre esta asociación, Pierre, si puedes brevemente contarnos qué hacen, cuál es como la historia que tienen en México también.
Bien, somos una organización sin fines de lucro. Nacimos en 2014 con el propósito de ayudar a las empresas a vender más y mejor en línea. Ya hoy tenemos más de 420 empresas afiliadas. Somos la organización digital de e-commerce más grande en México. Y realmente lo que nos mueve es ayudar a las empresas. Realmente es lo que nos encanta, es poder como crear momentos donde podemos intercambiar ideas, donde podemos intercambiar buenas y malas prácticas para que todos crezcamos.
Excelente, Pierre. La verdad es que orgullosamente he tenido la oportunidad de participar de algunos de sus eventos, algunos de sus webinars. Entonces, todo lo que hacen ustedes al final tiene un fin bastante educativo y para eso también es este episodio. Para hablar un poco de qué está pasando, porque con todo lo de la pandemia sabemos que hubo mucho movimiento dentro del comercio electrónico. Y antes de empezar a hablar de este tema, me gustaría romper el hielo contigo y hablando desde dónde estás haciendo este podcast, porque hoy en día nos movemos, estamos en Ciudad de México y no, pero ¿dónde estás tú ahorita?
Estoy en mi casa, en la Ciudad de México. Estoy con mi perita Vela, que tiene 3 meses. Es un Golden Retriever que está haciendo un montón de tonterías durante nuestra plática.
Oye, Pierre, y cuéntanos un poco, y esto puede ser un libro en general, ¿no? Pero ¿hay algún libro que tú recomiendes, tanto de comercio electrónico, marketing, uno que digas como si tú eres un CMO o un director de marketing, cuál es ese libro que tienen que leer?
Ok, mi libro favorito hablando de comercio electrónico es el libro de Tony Hsieh, el CEO, el founder de Zappos, que se llama Delivering Happiness. Desafortunadamente, como lo saben, probablemente Tony falleció este año, pero fue uno de los emprendedores más exitosos en Estados Unidos en comercio electrónico. Lo que me gusta mucho de Tony y lo que explica muy bien en el libro es como realmente la experiencia del consumidor es lo más importante cuando estamos hablando de ventas en línea. Aunque más allá de los KPIs, las ventas, etcétera, él desarrolló una empresa que al final fue comprada por Amazon, realmente donde todo estaba organizado, para la satisfacción del cliente. Recomiendo mucho Delivering Happiness de Tony Hsieh.
Es una historia súper de inspiración y creo que ha sido utilizado más de una vez en cuestión de caso de éxito, porque es impresionante todo el servicio al cliente que tienen y de verdad, si no conocen la empresa, los invito a googlearlo. Creo que van a encontrar más de una campaña estrategia que han hecho porque hacen un muy buen trabajo. Pierre, como última pregunta de introducción, hay muchas tendencias que se vienen en 2021. Algunas llegaron el año pasado, algunas no, pero ¿hay alguna tendencia que digas como esto me emociona que llegue a Latinoamérica este año?
Bien, lo voy a decir después, me van a decir que Facebook me pidió decirlo, pero no, el social commerce, sin ninguna duda, es la gran tendencia, creo que se tiene que desarrollar en México, ¿no? Y no lo digo así sin pensar, básicamente tengo muchos años diciendo que con la penetración de smartphones que tenemos en México, con el consumo, bueno, estamos hablando de 90% de penetración, ¿no? Con el consumo diario de internet de los mexicanos, con 8 horas diarias, estamos en el país número 2 de los 15 países más grandes del OCDE, ¿ok? Que algo tiene que pasar, ¿no? El consumo de redes sociales como Facebook, si no me equivoco, México debe de ser el 5º país para Facebook a nivel mundial, con la estadística que tenías. Entonces, si tomas todos esos ingredientes, a fuerza algo tiene que pasar en social commerce. Y de hecho, esta tendencia es muy fuerte en Asia, ¿ok? Muy fuerte en África también. Entonces, en México estoy esperando que crezca muchísimo más. Con Facebook, pero también hay otras plataformas que se están lanzando o que se lanzaron. Entonces, creo que aquí hay algo interesante.
Gracias, Pierre. Ahora hablemos de su estudio. Ustedes ya llevan varios años sacando el estudio del estado del e-commerce y en este caso vamos a hablar del más reciente. Creo que vale la pena decir el objetivo que ustedes tuvieron con este estudio, y es que la idea es entender el contexto pandémico que ha estado rodeando el consumidor digital en la toma de decisiones y detectar los cambios en el customer journey. Entonces, vienen varios indicadores clave de cómo se han comportado las visitas de los sitios web de correo electrónico. Ahora, empecemos hablando de cuánto generó el comercio electrónico en 2020 y cuánto fue el crecimiento comparado en 2019. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, Pierre?
Bien, esta es la primera vez que nosotros publicamos un número para el tamaño del e-commerce retail en México, que básicamente teníamos varios años estudiando las publicaciones de otras organizaciones y no nos cuadraba con lo que sabíamos del mercado. ¿Okay? Entonces, decidimos hacer nuestra propia estimación y llegamos a este número de 316 mil millones de pesos, que representa más o menos un 9% de todo el canal menudeo. Este valor representa un 81% de crecimiento versus 2019. Obviamente, este crecimiento muy fuerte está fuertemente impactado por el COVID. Okay, venimos de 35% de crecimiento el año anterior, entonces se aceleró mucho el crecimiento por el tema del COVID, pero se me hace como un número muy cerca de la realidad. Platicamos con muchos criterios de hecho al respecto y es algo que parece muy sensato. Entonces, crecimiento fuerte. No podemos compararnos aún contra otros países del mundo, okay, porque no se reportaron todavía todas las ventas de los demás países, pero obviamente sentimos un punto de inflexión fuerte en México en 2020.
Ahora, Pierre, hablemos del cambio de hábitos. Obviamente, como decías, en la cuestión de pandemia las cosas cambiaron y algunos hábitos relacionados con la búsqueda y compra de productos quedaron igual o parecido. Ahora, ustedes mencionan que el 56% de la gente declara haber comprado en el último mes y solamente de estos el 16% eran nuevos compradores. Ahora, ¿qué pasa en 2021? ¿Esto se va a mantener? ¿Esto va a tener algún cambio? ¿Qué es lo que tú podrías recomendarnos para esas empresas que nos están escuchando para poder tomar mejores decisiones?
¿Qué podemos esperar en 2021? Vamos a seguir viendo, bueno, de hecho, los años siguientes también, se va a mantener, va a seguir creciendo el comercio electrónico, porque aquí tenemos todavía varias fuentes de crecimiento. Primero, hay muchos mexicanos que todavía no compran en línea. Son mexicanos quizás de niveles socioeconómicos un poquito más bajos, nivel C, D, etcétera. Son mexicanos que no viven necesariamente en el DF o en las ciudades grandes, ¿ok? Son gente que viven en otras partes de la República, que también podrían aprovechar más el canal en línea. Quizás no hubo muchos esfuerzos por parte de los retailers para empujar en esas partes, pero todavía existen muchas oportunidades para convencer a mexicanos de comprar en línea. El segundo factor también, dijiste 50% de la gente que está comprando cada mes. Pues este número lo puedes ver de dos formas. Dice, bueno, está buenísimo, venimos dos años atrás de un 8% de los compradores en línea que declaraban comprar cada semana y ahora estamos en 50%. Genial. Pero eso significa que hay 50% de la gente que está comprando una frecuencia que es de una vez por mes, una vez al año. Entonces aquí existe una oportunidad enorme todavía. Y también tenemos que pensar en la diversidad de los productos que se compran. Aquí cuando hacemos un deep dive, pues estamos dando cuenta que, bueno, obviamente hay categorías como el súper a domicilio, la comida a domicilio, que representa una parte importante del pastel, categorías históricas como la moda, electrónicos también, pero todas las demás categorías tienen una penetración chiquita todavía. Entonces es otro factor que puede ayudar al crecimiento. Entonces, es un poquito mi sentir, no vamos a tener marcha atrás. Las tiendas van a volver a abrir, nosotros vamos a seguir regresando a las tiendas, pero la relación que tiene el comprador mexicano con la tienda ha cambiado, va a cambiar. Vamos a regresar a las tiendas, sí, pero vamos a ver una mayor interacción entre el canal digital y el canal físico en el futuro.
Y Pierre, esto de alguna manera sí nos obligó a cambiar, ¿no? Como decías, nuestra relación con la tienda es muy diferente y a lo mejor cuando volvamos diferente. Ahora, un mensaje que me gusta mucho que dijiste, sí, algunas categorías de productos o servicios crecieron, obviamente por la necesidad de a lo mejor no estar en aglomeraciones, pero el mensaje de que todavía hay mucha oportunidad es muy bueno para que las empresas también se puedan animar. Ahora, Pasando un poco, Pierre, a los atributos, algo muy interesante que encontramos dentro de su estudio era que la gente detectaba estos altos costos de entrega. Entonces, si eso es algo que la gente está notando, vuelvo, no estoy diciendo que es algo positivo o negativo, pero ¿qué deben de cuidar estas empresas con respecto a esto? Si la gente lo está notando, ¿tiene que bajar su precio de entrega o cuál es la recomendación?
Bueno, aquí el problema es que hay un cuello de botella con la logística, entonces es difícil negociar los precios cuando tienes una falta de oferta, ¿no? Entonces, como va a ser complicado. Mi recomendación aquí, par de recomendaciones. La primera recomendación es hablar con otras empresas para entender cómo lo están haciendo, con quién están trabajando, probar con más actores de logística y entender cómo lo están haciendo los demás para tener costos más bajos. Luego, hacer pruebas de costos de envío. Es algo que nosotros estamos haciendo cuando yo estaba trabajando en una startup de e-commerce. Estamos haciendo pruebas A/B, básicamente, con el costo de envío y ver qué mejor nos funcionaba, qué estaba impactando la demanda, ¿no? El costo de envío y encontrar el trade-off entre el costo y el valor. Aunque es mi recomendación. Es un poquito sencillo, pero es la única forma a corto plazo.
Pierre, es importante dentro de su estudio de comercio electrónico hablar de omnicanalidad. Ahora, en cuestión de este tema, ustedes vieron que hubo una caída, como se podrán pensar algunas personas, y esto ha creado un poco de cierre de puntos físicos, ¿no? Todavía seguimos en este periodo de confinamiento. Cuéntanos si esto puede cambiar en 2021, va a ganar la relevancia que tenía antes de pandemia, ¿qué es lo que va a pasar?
Mira, la caída del comportamiento omnicanal que mencionaste es obviamente está ligada a la situación sanitaria, ¿ok? Yo creo que en el futuro, no pienso honestamente en 2021, tenemos que ver cómo va a evolucionar el tema de la pandemia, pero tarde o temprano vamos a volver a tener un rol de las tiendas físicas más importante. Al final, como te dije al inicio, el e-commerce representa solamente el 9% de las ventas en el canal menudeo. Entonces, no podemos decir que ha caído totalmente el comportamiento omnicanal. Las tiendas físicas son lo más importante todavía, ¿ok? Ahora, lo que estamos esperando es que haya mayor interacción en el futuro entre ambos canales. Los niveles que estamos viendo ya en México el día de hoy, de web rooming, de show rooming o de boom rooming, están de los más elevados en el mundo ya. Entonces, es cierto que empezamos tarde, pero realmente la gente que compraría en México, el día de hoy, ya está acostumbrada a o investigar por internet antes de comprar la tienda física, o ir a ver la tienda física antes de comprar por internet, básicamente. Este comportamiento ya existe. Cuando van a abrir las tiendas nuevamente, cuando ya no vamos a tener el riesgo sanitario, como vamos a regresar a los mismos niveles o quizás más altos. Yo creo que de hecho, cuando preguntamos a los consumidores en el estudio, justamente, están esperando más cosas por parte de las tiendas. Aunque creo que las tiendas se tienen que reinventar también y aprovechar esos momentos complicados para transformarse. El 43%, por ejemplo, de la gente que entrevistamos nos pidieron ubicar tiendas físicas y disponibilidad del producto en la búsqueda en línea. Entonces, eso demuestra que la gente sí quiere comprar en la tienda física y que están usando el canal digital para encontrar información acerca de la tienda física, ¿ok? El 40% nos están pidiendo poder comprar por internet y recorrer en la tienda física. Es un porcentaje bastante alto, ¿ok? El 40% básicamente está buscando si el producto está disponible en la tienda favorita. Luego, ¿qué otras cosas salimos? Bueno, básicamente son las cosas principales. También hay gente que está pidiendo kioscos en la tienda física para comprar por internet. Entonces, realmente no podemos decir, no tenemos que ser amarillistas pensando en las tiendas físicas, ¿ok? El futuro del retail es omnicanal, punto. Las tiendas físicas sí tienen que adaptarse y tener un rol distinto. Okay. Uno de los retailers que me gusta mucho en México es un retailer francés, de hecho, que se llama Decathlon, que vende productos de deportes. Tienen poca competencia, entonces puedo hablar de ellos porque no. Algo padre que me encantó desde el inicio cuando lanzaron es que capacitaron a sus vendedores en las tiendas físicas a vender también a sus clientes en la tienda física por internet. Entonces, por ejemplo, una barrera que tenían ellos es vender mesas de ping pong, okay, en la tienda física. En ese momento lo que estaba haciendo el vendedor es decir, oye, la puedes comprar por internet, aquí te enseño y te la entregamos en tu casa. No tienes que llevarte el producto a tu casa, ¿no? Entonces, muy inteligente porque el vendedor, la tienda física, se vuelve también un centro de expertise donde hay gente que son más aquí como consultores que pueden vender, pero también que pueden asegurarse que la experiencia sea mejor. Y no es por casualidad que te dije que mi libro favorito es de Tony Hsieh, ¿ok? Porque justamente de eso estamos hablando, de una mejor experiencia de compra.
Pierre, qué interesante, porque esperemos ver a más tiendas, como tú dices, que sean como ese centro de knowledge o de educación y que traten de cambiar estos hábitos. Y no le estamos diciendo como, bueno, cómpralo allá, sino es lo puedes comprar aquí y lo recibes en tu casa. Es mucho más fácil la experiencia. Entonces va a ser interesante si hay empresas que sigan esta línea de lo que Decathlon hacía y, bueno, sigue haciendo en su momento. Ahora cuéntanos sobre CPG, ¿qué va a pasar con estas empresas?
Bien, bueno, gracias por preguntarme. De hecho, como chisme o como anécdota, yo soy ex CPG, pasé de hecho de mis 22 años trabajando, pasé como 14 años trabajando en CPG. Entonces es una categoría que conozco bien, trabajé en el mundo de los alimentos y bebidas, trabajé en el mundo de la belleza y del cuidado del hogar. Entonces como es una categoría que le tengo muchísimo cariño a la categoría de CPG y justamente acabamos de organizar una mesa de trabajo de CPG en Lambo hace poco tiempo. Yo siento que CPG es probablemente la categoría que más potencial tiene en México en los próximos años, ¿ok? Porque estamos hablando de categorías de alta frecuencia de compra, estamos hablando de categorías de alta penetración también. Entonces, el canal digital debería de ser un canal que facilite más la compra de este tipo de productos. Entonces, sé que existen un montón de retos operativos. Ellos no solamente tienen el control de su canal de venta porque tienen que pasar a través de los retailers, por ejemplo, pero existen un montón de oportunidades de crecimiento, empezando con el anaquel digital, ¿ok? Entender cómo manejar un anaquel de forma virtual, pensando en el catálogo de productos que se venden, en la estrategia de precios, cómo manejar entre varios canales, ¿ok? Siento también que hay soluciones como, obviamente, las soluciones, las super apps que mencioné también, como Cornershop o Rappi, están jugando un papel también para acercar los consumidores de sus marcas favoritas, cosas que todos los retailers no saben manejar de forma eficiente todavía. Bueno, en resumen, mega oportunidad para esas empresas que crecieron mucho durante la pandemia, pero estamos todavía a un nivel como chiquito, nos falta todavía mucho por hacer. Y es la razón por la cual justamente Lambo inició esta mesa de trabajo, porque queremos compartir buenas prácticas entre nosotros para que este pastel crezca más rápidamente.
Que al final eso ayuda, ¿no? Las buenas prácticas de otras empresas y de otros países. Ahora, Pierre, se me hizo muy interesante encontrar el perfil del consumidor digital y hablan ustedes que, a diferencia de otras ediciones, el público de edad superior a 45 años, segmento femenino de un nivel socioeconómico medio alto, es el que más, o que digamos más compra, se podría decir, ha hecho. Ahora, ¿qué significa esto para las empresas? ¿Cuáles son las oportunidades? Y quiero solo poner el disclaimer de me tengo que enfocar así, ¿quién más compra o qué hago con esta información que encuentro?
En realidad, como las marcas deberían de probablemente, y probablemente ya lo están haciendo, que, perdón si estoy diciendo algo obvio, pero yo creo que primero existen oportunidades con el consumidor actual de crecer muchísimo la frecuencia de compra, ¿ok? Los niveles socioeconómicos ABC+, sabemos que están comprando mucho, pero todavía falta mucho. Hay muchas categorías que no están comprando. Entonces, aquí hay oportunidades de marketing muy interesante. Y ahora, como lo dijiste también, hay otros perfiles que apenas están empezando o bueno, están empezando a comprar más que antes. La gente de edad mayor, las mujeres también, pero también, y para mí es donde hay más potencial de crecimiento, es la gente de nivel socioeconómico más bajo, ¿ok? Y aquí la gran oportunidad, ¿okay? la cosa que recomiendo más a las empresas es pensar en estrategias donde el pago se puede hacer en efectivo, porque sabemos que es la barrera número una a la compra en línea por parte de la gente de menos recursos, ¿ok? Y México es un país, bueno, donde el promedio de la gente tiene pocos recursos y no es fácil comprar en efectivo aún. Okay, entonces, el tiempo que encontremos a nivel nacional, con el gobierno, con los bancos, con las empresas de fintech, soluciones para tener más inclusión financiera, nos vamos a tardar bastante, es una prioridad, es algo importante. El tiempo que eso suceda, tenemos que tener estrategias que tienen que ver con pago en efectivo para permitir a gente que no está considerando la compra en línea hacer su primera compra, disfrutar de la conveniencia de comprar en línea. Eso creo que es la oportunidad más importante que tenemos todos.
Pierre, un súper buen consejo que dijiste era enfocarnos en la frecuencia más que en el perfil, que creo que ahí hay muchas áreas de oportunidad. Y lo que decías de la inclusión financiera, y de hecho después a lo mejor podríamos hacer otro episodio de eso, pero es muy bajo el porcentaje, la cantidad de personas que tienen una cuenta de banco, ya sea tarjeta de débito o crédito. Entonces, aunque sí es importante trabajar en eso, lo que podemos controlar es dar métodos que no tengan esa barrera para las personas como el efectivo. Entonces, excelente consejo que nos das hacia las empresas. Ahora, vamos a hablar de las devoluciones, algo muy importante dentro de este proceso de comercio electrónico. Ustedes mencionaron que 3 de cada 10 compradores han declarado hacer alguna devolución de un producto en este último año. ¿Cuáles encontraron que son las mayores o las razones más comunes? ¿Y qué puede hacer las empresas que nos escuchan para evitar esas razones de devolución?
Nosotros estimamos entonces un 30% de la gente que declara haber realizado una devolución el año pasado. Y de hecho, subió en comparación con años anteriores. Una de las razones por la cual ha subido es porque justamente ha crecido tanta la demanda que no estábamos listos a nivel operativo para seguir manteniendo el nivel, la misma experiencia de compra, ¿no? Entonces, las razones principales que se mencionan tienen que ver con el 40%, tienen que ver con las tallas o las dimensiones que no estaban lo que la gente estaba esperando. Eso obviamente está impactando mucho por temas de moda, ¿no? Una categoría como moda. El 30%, porque el producto llegó incompleto, no faltaban piezas. El 25%, porque venía con un daño. El 16% porque no era lo que la gente había pedido, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, básicamente hay dos categorías de razones. Una que tienen que ver si, bueno, que te queda o no te queda. Desafortunadamente, es bien complicado para ropa y zapatos de darte cuenta antes de probarlo, ¿ok? Entonces, puedes ir a una tienda física y ahí te das cuenta cuál es tu talla, ¿ok? Creo que los sitios están mejorando cada día más los consejos para encontrar tu talla. El otro tipo tiene que ver con la falta de atención al cliente. Producto que llegó incompleto, el producto que venía dañado, el producto distinto a lo que se pidió, tiene más que ver con lo que los equipos están haciendo, ¿okay? Entonces creo que hay que poner mucho más atención a esta parte de entregar lo que se pidió, ¿okay? Y al mismo tiempo asegurarse que en el sitio venga cada día más información relevante para ayudar a la toma de decisión y para que la gente sepa exactamente lo que van a recibir. Okay, para evitar esta mala experiencia. Todavía hay muchos sitios en México que tienen pocas descripciones de los productos, que sean ingredientes, que sean composición del producto, que sean los features de los productos, o que sea también como los servicios que se van a ofrecer. Me tocó comprar una computadora, bueno, montar una computadora para mi hijo, una computadora para gamer. Entonces compré los diferentes elementos y me llegaron algo que no funcionaba y me di cuenta solamente después que no había política de devolución, justamente. Yo hubiera debido checar quizás más a detalle o el comercio hubiera debido explicarlo de forma más clara. Yo estuve molesto después diciendo, bueno, ¿por qué no me avisaron? Ah, pero sí estaban tus términos y condiciones. Sí, perdón, pero no se veía bien. Ok, entonces, gente, ese tema de pensar mucho en toda la experiencia del consumidor, no pensar solamente en la venta, pero la experiencia del consumidor está hasta la entrega y la apertura de la caja y que la persona esté contenta.
Pierre, concuerdo contigo y que de hecho me pareció una historia similar en diciembre con un regalo que compré y que al final llegó quebrada una caja de madera que era como con accesorios de vino y cuando lo queríamos devolver teníamos que pagar el envío hacia Estados Unidos y yo dije, ¿cómo? Sale más caro que lo que pagamos por el producto. Entonces la experiencia, me acuerdo que al final nos llegó hasta una encuesta NPS de cómo había salido todo y yo, ¿es en serio? Entonces bueno, al final creo que la experiencia del consumidor es importante, lo que decías, la página web y la información de producto puede hacer total diferencia. Y también la alineación de las expectativas, ¿no? Estás ofreciendo algo y que te tiene que llegar el producto que estás prometiendo puede ayudar a que haya una recompra. Pierre, ahora hablemos de consejos. ¿Qué consejos podrías darles a las empresas este año? Ya sea en qué deben de invertir este 2021 o cuáles objetivos deberían de trabajar. ¿Qué nos recomiendas?
La primera recomendación es cuidar a los precios. Que en años de crisis la gente pone más atención a los precios más que en periodos normales, entonces cuida a los precios. La otra recomendación es pensar en la relación calidad-precio y la oferta de valor que tiene cada empresa, ¿no? Pensar en qué va a cambiar en los criterios de decisión de los consumidores, pensar quizás en servicios distintos, servicios adicionales, quizás nuevos modelos de negocio también. No digo que sea el modelo adecuado, pero es un buen momento para evaluar. Existen esos modelos, por ejemplo, de modelos de suscripción, por ejemplo, pensar en cómo podemos hacer las cosas distintas, porque son momentos donde los consumidores ahora están cambiando sus hábitos. Adaptar el gasto de marketing también para reflejar los nuevos hábitos, ¿no? Hemos visto que los consumidores pasan más tiempo en línea, entonces también se están preparando mejor para sus compras después. Entonces, a ver cómo podemos como reflejar eso en el mix de gastos de marketing. Una cosa que estamos viendo también que es súper importante es ser relevante en todos los puntos de contacto que tienes, ¿ok? Hay varios, hay muchas empresas que no son muy coherentes en su comunicación entre la plataforma, en la comunicación en línea, en las tiendas físicas. Hay una oportunidad muy buena para los que saben ser relevantes, bueno, en todos los puntos de contacto. El tema de la disponibilidad de los productos también es algo súper importante. En 2020 no sabíamos qué es lo que va a ocurrir, entonces nos quedamos con agotamientos en muchas categorías. En 2021 ya no vamos a tener este pretexto, ¿ok? Entonces trabajar muy bien el tema de la disponibilidad. Otro tema que recomendamos tiene que ver con la relación con los clientes. Yo creo que los compradores están dispuestos a escuchar malas noticias, pero tienes que tener a alguien que te lo diga, ¿no? Entonces, cuando no puedes entregar a tiempo, pues tienes que tener a alguien que pueda dar el seguimiento, por ejemplo, o trabajar, pensar en quizás dar tiempos menos ambiciosos, tiempos de entrega, pero cosas que sí se van a cumplir. Estamos en el negocio de relaciones con los clientes, ¿okay? Que sea a través del sitio, que sea a través de un call center, que sea a través de WhatsApp. Realmente es importante tener un sistema de gestión de relaciones de primera calidad, que realmente son las cosas más importantes creo que se tienen que hacer en este 2021. Y creo que también una recomendación, sé que estamos pasando por una época complicada a nivel financiero, pero es un momento de invertir, no hacer las cosas a medias, ¿okay? Cuando lo barato sale caro a lo largo del tiempo, ¿okay? Entonces pensar a largo plazo.
Pierre, imagínate que te vas a transportar al 2020 antes de la pandemia y tienes la oportunidad de hablar, como vamos a decir, contigo mismo. Entonces tú, Pierre, del 2021, ¿qué le dirías a ti mismo el año pasado sobre cómo prepararse? Haz de cuenta que estás a punto de saber sobre esta pandemia. ¿Qué mensaje le darías sabiendo lo que va a pasar?
Pues creo que al final como lo más importante ha sido invertir en el equipo, ¿okay? Estar aquí para ayudarles a crecer, capacitarles, darles la confianza que la organización le va a apoyar. Entonces el tema de trabajar con el equipo para mí, nosotros fue lo más importante el año pasado en mi opinión, ¿okay? Jugar un papel para que se sientan bien y para que podamos trabajar. Después otro consejo que me hubiera gustado que me digan desde el inicio obviamente es el tema de la resiliencia, ¿no? Que vayamos a pasar con etapas de altas y bajas, pero al final lo más importante es ser resiliente. Es un roller coaster la vida del comercio electrónico, la economía digital, el mundo del emprendedorismo, que tienes que estar preparado. Hay momentos malos, hay momentos buenos también, a los que sí se ser resilientes. Y también el tema de siempre adaptarse, estar listo para adaptarse. Bueno, tú conoces la teoría de Darwin, ¿no? Que los que sobreviven son los que suelen adaptarse. Realmente es lo más importante, en mi opinión, en momentos de crisis, que sea de hecho la vida personal o profesional. Realmente yo soy de las personas que piensan que si te caes 7 veces, tienes que levantarse 8 veces.
Súper buenos consejos y súper buen mensaje que a todos nos gustaría haber recibido el año pasado, Pierre, y me encanta lo que dijiste, ¿no? Creo que el comercio electrónico antes, durante y después de pandemia va a seguir siendo una montaña rusa, entonces tenemos que estar preparados para esto. Y ahora sí, Pierre, pues muchísimas gracias por participar de este episodio. Me gustaría que terminemos, si quieren saber más de la AMVO, yo sé que ustedes tienen bastante contenido, entonces si quieres dejarnos redes, sitio web, ¿dónde los pueden encontrar?
Bien, pues el sitio de la AMVO, www.amvo.org.mx. Y pues tenemos muchos eventos a lo largo del año, entonces que se sumen, que participen. Lo más importante, lo que estamos buscando, es que la gente contribuya en el crecimiento. Somos una comunidad grande, estamos tratando de ayudarnos todos, entonces bienvenidos a AMVO, que sean afiliados o no pasa nada. Tenemos la misma pasión por las ventas en línea.
Excelente, excelente, Pierre. Pues muchísimas gracias otra vez. Y a todos, gracias por escuchar este episodio de Accelerate by Facebook, ser parte de nuestra comunidad, y gracias por tomarte el tiempo a aprender con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio.